8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corteta, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco en este 16 de diciembre de este tremendo año 2020. Llegamos al último programa de nuestro querido Quiero Retruco, el número 35 de este sexto año. Ya estamos en el 205 desde que arrancamos allá en la radio la abordó. Y bueno, arrancó el año complicado, cada uno una cuarentena estricta, difícil para empezar. Tuvimos que acomodarnos al inconveniente que nos traía la cuarentena, la pandemia, el COVID. Cuando había arrancado era muy difícil encontrarse, imposible. Así que ahí nos ingeniamos un poco con Carlitos Scali, que estuvo en la parte técnica, y con Javi Iglesias, más todos los compañeros que hacen Quiero Retruco, y logramos llevar adelante este año haciendo este programa semanal con algunos problemas técnicos, pero siempre dispuestos a los problemas que salen, ponerle el pecho y hacer el programa. Así que estamos muy contentos de terminar. Hoy yo estoy en Rojas, en mi casa, en Provincia de Buenos Aires, pero tenemos la alegría de que ya en el último programa varios de los compañeros que siempre salen todos los miércoles están ahí en el estudio Cachito Fugman, en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto. Están ahí Oscar Muñoz, está Sabino Ledesma, está llegando Ramiro Rey Méndez, y nos está operando desde la Casa Cultural, desde el estudio Javi Iglesias. Te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, que tenemos nuestras redes sociales, un Twitter que es @radioretruco, que tenemos un Facebook, la página de Facebook es quiero.retruco.radio, un canal de YouTube que es el canal de Quiero Retruco, la aplicación Radio Retruco. También, como siempre te decimos, podés bajar la radio, te la bajás al celular y podés escuchar los diferentes programas que se transmiten en la radio. Y la verdad que una muy buena música, un poco de rock, de folclore, de cumbia, así que ahí te acompaña todo el día Radio Retruco y te escuchás los programas, tanto que el nuestro, Quiero Retruco, que se repite todos los días entre las 13 y las 15, y las 19, las 21, y también Abrazo de Gol, que hacen los compañeros José y Cleli, la compañera Clelia del Centro Cultural Pompeya, que también, a pesar de todos los inconvenientes que generó la pandemia, se las ingeniaron con los chicos del Centro Cultural Pompeya y lograron llevar adelante el programa, siempre muy interesante, los pibes muy interesados en hacer el programa de radio. Así que estamos muy contentos de llegar al último programa y poder ya hacer nuestro programa 35 en 35 programas que hemos entrevistado compañeras y compañeras a lo largo y ancho de todo el país, delegados, secretarios generales, con nuestra intención de siempre ser la voz de los trabajadores. Así que voy saludando a los compañeros que están en la mesa. Por un lado, Oscar Muñoz, ¿cómo andás, Tape?
¿Qué tal, Jero? Sí, regresado de mi exilio involuntario atlántico, otra vez en VA, AMBA, como se ha puesto de moda decir ahora, y me pareció simbólico, siendo tan sentimental y un poco supersticioso como soy, hacer presencial este último programa de Quiero Retruco en su edición 2020.
Ahí está, contento, bueno, de que estés ahí, y yo no voy a poder estar, pero quizás ahí prendan un fueguito para celebrar el último programa y este año 2020 tan complicado. Y también está ahí en la mesa Sabino Ledesma. Sabi, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Jero? Saludo para vos y los oyentes. Bien, todo bien, y quizás no vamos a prender un fuego efectivamente, pero humilde, unos chori, así que tranqui.
Bueno, pero bien, a la distancia yo voy a estar brindando con ustedes.
Quizás te llegue el humo.
Acá de Rojas, llegará el humo hasta acá.
Sí. Se va a quemar la compu.
Ahí hay varios que prenden humo seguido.
Mirá vos, che.
Bueno, Javi, ¿cómo andás? ¿Bien? Ahí, el último programa.
Bien, por suerte, y bueno, a pesar de los inconvenientes técnicos que tuvimos, bueno, esperemos no tener este último programa que, bueno, está funcionando perfectamente, por ahora.
Ahí va. Bueno, Tape, vamos a arrancar un poquito a hablar de el tema de prensa, ¿te parece? Hemos hablado a lo largo de los últimos años, uno de los sectores más golpeados por no solo por la pandemia, sino que por la crisis económica que venimos trayendo hace un tiempo. Hemos hablado con delegados, hemos hablado de diferentes medios, y la situación es bastante apremiante, un reflejo de otras actividades también.
Sí, tal cual, bien resumiste, y pensaba que como si no hubiera sido suficiente con los procesos de ajuste que hubo en todos los medios, el recorte de plantillas en los distintos ámbitos de trabajo que se desarrolla el periodismo, que una vez más decimos no se circunscribe a la figurita que sale en televisión o al columnista radial del prime time o al editorialista de firma en el diario convencional, en el diario tradicional. El universo de prensa, el universo del periodismo es mucho más amplio, mucho menos glamoroso, bastante más invisibilizado y muchas veces desprotegido. Y te decía que como si no hubiera sido suficiente este proceso de ajuste que venimos arrastrando con paritarias que en los últimos años fueron muy a la baja para estar por debajo, muy por debajo del índice de inflación, bueno, llegó la pandemia. Llegó la pandemia para terminar de completar un proceso de recorte, de destrucción de medios de prensa, de voces, que en definitiva son los que aportan a la pluralidad y a la libertad informativa. Y se instala el teletrabajo como una nueva modalidad, no tan nueva en realidad, esto hay que hacerlo, hay que subrayarlo. El teletrabajo venía ganando espacio en los medios de prensa desde hace ya varios años. En lo personal doy fe que en el diario donde yo me desempeñaba durante muchos años hubo casi un par de años en los cuales la redacción estuvo completamente descentralizada por un conflicto gremial que la patronal encontró la manera de ir disolviendo, justamente permitiendo el teletrabajo y la menor interrelación entre los trabajadores. Pero claro, en este contexto pandémico, el teletrabajo se impuso casi como una realidad afín a todo el ambiente, a todos los medios, y que va a traer consecuencias a mediano y a largo plazo con las relaciones interprofesionales y también gremiales. Sabés que hacer una medida de fuerza completamente descentralizada se complica de manera virtual, por decirlo de alguna manera. Vamos ahí, a ella entonces.
Gracias, Tape. Vamos con la entrevista y después seguimos. Estamos al aire con Lucas Suárez, trabajador de la fábrica Dánica de Lavallol. Lucas, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Jerónimo?
Sabes que arrancamos el último programa de Quiero Retruco. Estamos haciendo un poco una evaluación, justo estamos hablando del sector de prensa. Y bueno, arranco preguntándote primero qué evaluación hacen ustedes ahí de la, más allá de que ahora están en un conflicto, qué evaluación hacen de este año 2020.
Bueno, nosotros desde los trabajadores de Dánica podemos hacer un balance general de este año bastante negativo. Ya venimos nosotros, yo soy uno de los dos compañeros despedidos, que estamos pidiendo reincorporación, más allá de la huelga general que está hoy por hoy instalada en lo que es Argentina, ¿no? Porque es a nivel nacional. Nosotros pedimos reincorporación. Sabemos que esto, lo que viene a hacer el Grupo Beltrán dentro de Flora Dánica es una reforma laboral. ¿Esto qué quiere decir? Cambiarnos de convenio. Fue un año bastante complicado. En particular, los compañeros de Dánica en dar lucha, ¿no? Esto porque este plan sistemático que tiene la empresa es un plan antiobrero. Ya desde el año 2018 que asumieron ellos, desde octubre del 2018, ya empezamos para mal. Están los compañeros de Dánica hoy por hoy no cobrando la totalidad de la paritaria 2019, pasó 2020 sin paritarias y hoy por hoy se está peleando a nivel nacional una paritaria 2021, pero venimos ya bastante complicados los compañeros en sí y nosotros que somos dos compañeros despedidos, que ya hace 6 meses estamos despedidos, viendo nuestras reincorporaciones, ¿no?
Claro, justo cuando vos nos contabas esto, pensaba un poco que en Dánica los empresarios, el grupo Beltrán, quiere llevar adelante un modelo de flexibilización que va acompañado de la mayoría de las empresas, ¿no? Lo que están proponiendo constantemente, después más adelante vamos a hablar de una editorial que salió en el diario La Nación en la semana, y que tiene que ver con la flexibilización en cuanto a retiros voluntarios, que ustedes lo tratan, que está bueno, de como retiros involuntarios, cambiar algo que es tremendo, que es cambiar el nombre de trabajadores por colaboradores, y hay algo que me gustaría que nos cuente respecto a esto, es cómo hicieron para armar que las horas extras sean no extras, sino obligatorias.
Claro, bueno, nosotros fuimos 5 compañeros, este es el segundo despido que vamos sufriendo, ¿no? Porque en abril de este año nos despidieron a 5 compañeros por no hacer horas extras, porque claro, cuidando a nuestras familias por el tema del COVID, dijimos, bueno, no sé, nosotros hacemos 8 horas a reglamento, media salubridad, pedimos gel de alcohol, que tome la temperatura, que al cambiar el tema de los turnos, que se desinfecten los sectores, eso a la patronal le pareció mal, están acostumbrados a que no le digan nada, que las políticas se llevan a cabo sin ningún tipo de pero de parte de los trabajadores. Y los trabajadores ahí quisimos cuidar a nuestras familias, ¿no? Y nuestra integridad física. Esto le pareció mal a la empresa Beltrán y nos despidió. Nuestros telegramas de esos 5 compañeros dice que nos despiden por no hacer horas extras. Después de eso, bueno, se ha reincorporado por una intervención del Estado. Asimismo, con una paz social, se llevó a cabo nuevamente los despidos. O sea, la empresa Beltrán viene por todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a modo de presión, los compañeros tienen que hacer horas extra, ¿no? A modo de presión, ¿es esto o ya sabes lo que te pasa? Despido. Acá siempre está presente el Sindicato Capital, Sindicato de Aceiteros Capital siempre está presente, ayudando con esto, y es algo que nos excede de todo tipo, ¿no? Porque son presiones, miedo de muchos compañeros, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Esto, hacer horas extra, hasta en su momento pasaba hacer horas extra porque por las presiones que se ejercían. Si vos no querías hacer horas extra, a los 5 minutos tenías un escribano atrás de cada compañero con algún gerente de la empresa tomando nota, si querías hacer horas extra o no. Algo totalmente antiobrero, ¿no?
Claro. Y bueno, contanos un poco tu situación particular. Ustedes son dos trabajadores que están pidiendo que los reincorporen.
Sí, sí. Nosotros hace... Bueno, contaba que es la segunda vez que nos despiden. Otro compañero es Hugo Fiorini, que también. Nosotros tenemos una página de difusión en Facebook, Trabajadores de Dánica en Lucha. Y a su vez, nosotros nos movemos... reclamando y asistiendo esto de poder seguir en difusión por lo que pasó en Dánica, por lo que está pasando, ¿no? Como bien, esto tengo que remarcar nuevamente, que es un plan antiobrero de parte de la empresa Beltrán. Y nosotros, la semana pasada, fuimos a la Casa Rosada a llevar un petitorio porque en época de pandemia nos rajaron, injustamente, totalmente injustamente. Esto empieza por reclamos hacia la empresa, por pedir medidas de salubridad, algo totalmente lógico con lo que pasa y lo que está pasando alrededor. Y la verdad que nuestra situación es bastante precaria. en cuanto a respuestas de parte del Estado, ¿no? Esto sindicato lo denuncia, una, dos, tres, hay denuncias, hay actas por todos lados, por doquier, que también esperamos respuesta del Estado que intervenga. Esto tanto se hizo denuncia al Ministerio de Provincia, Ministerio de La Plata, Ministerio Ministerio de Banfield, Ministerio de Nación, y la empresa sigue con esto, de rectificar los despidos. Es más, va un poco más allá por el descuadre de convenio, no quiere pagar la deuda que tiene con los trabajadores. Es algo muy tirano que está pasando con nosotros, más en esta situación, ¿no? Que todos sabemos que es muy muy compleja por el tema del virus este maligno que está azotando a toda la sociedad.
Claro. Tape, vos le querés hacer una pregunta ahí a Lucas.
Sí, ¿qué tal, Lucas? Oscar Muñoz te habla desde el estudio. Te quería preguntar cómo es la situación del sector empresario, que es en este caso los fabricantes, porque no da la impresión que sea un sector que haya sido muy afectado en cuanto al consumo, ¿o me equivoco?
No, la verdad que es más, inclusive lo que pasa en el sector de aceitero acá en Capital, que nosotros manejamos producto terminado, el pan de margarina es producto aceite terminado, ¿no? Uh-huh. Producto final, tuvieron ventas récord.
Claro. Sí, eso es lo que estaba pensando. Por eso tanta exigencia, claro, tanta demanda y tanta presión para salir en contra de sus propios beneficios.
Sí, mirá cómo son las cosas, que nosotros teníamos en ese momento 26 compañeros licenciados por COVID. Y asimismo, después de abril, después de que nos rajaron con presión y todo, bueno, pusimos la cédula aceita, pusimos la mejor voluntad, exponiéndonos nosotros también, y hicimos producción récord, salían camiones por semana, mucha venta, mucha demanda. Nosotros sabemos que cada persona o cada familia que estuvo en su casa, alguien hizo, o tenemos algún conocido que hizo un bizcochuelo, una masita, algo, y eso implica margarina, materias primas, eso. Y la verdad que en ningún momento presentaron ningún balance, le pidió, bueno, bien claro, bueno, presenten balances, que no pueden pagar la deuda, que no pueden hacer esto, en ningún momento la empresa hace eso. Lo que sí sabemos nosotros, y por lo que producimos, y por lo que se produjo, por los camiones que salieron, que hicieron venta récord, tuvieron los tipos, y a modo de producción, impresionante la cantidad de producto determinado que salió de la empresa.
Además, es una empresa que tiene una amplia tradición y trayectoria en la mesa de los argentinos, como se suele decir, como lugar común, ¿no? Es una marca muy, muy conocida.
Sí, tiene 90 años la empresa Dánica, y siempre fue del rubro aceitero. Entonces, uh-huh, me llama mucho la atención, hoy por hoy, que los tipos pidan un descuadre de convenio, en el cual ellos sabían que compraban una empresa aceitera.
Claro.
Y 90 años que son aceiteros, y me contaban compañeros, que a ellos también les fueron contando, ¿no? Compañeros grandes, uh-huh, de edad, que era un salario de miseria el aceitero hace muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. No, y mucho más lejos, también hace 20 años atrás también. Uh-huh. Y hoy por hoy, hace 11 años atrás, ya hace 12 años que trabajaba en la empresa, se empezó a remontar esto de pelear paritarias a nivel nacional. Uh-huh. Y eso también implica una alza en el bolsillo del trabajador y un mejor nivel de vida. Claro. Eso es lo que a los tipos les molesta. A los tipos les molesta que vos tengas una vida digna. Pero nosotros la hacemos ganándonos el sustento para nuestras familias, exponiéndonos, trabajando, como sabemos hacer. Pero la empresa sabe que eso no le basta. No, no, uh-huh, quiere trabajadores, no quiere obreros, quiere esclavos. Eso es lo que quiere la empresa Beltrán. Esclavos.
Claro. Bueno, Lucas, para ir cerrando, contanos un poco a ver cómo sigue el plan de lucha en el que están solicitando la reincorporación tanto tuya como del compañero Hugo. Hugo, me decías, Hugo...
Hugo Fiorini. Sí. Bueno, nosotros esta semana, o más tarde la semana que viene, la semana pasada fuimos a Presidencia a entregar un petitorio, haciendo un balance, y tenemos un texto en el cual ahí se cuenta la lucha que se llevan los trabajadores de Dánica adelante. Está ahí bien explicado lo que pasa, lo que sigue pasando y lo que queremos nosotros como trabajadores, ¿no? En ese texto lo presentamos a Presidencia con un petitorio, y entre esta semana y la semana que viene vamos a ir a Vicepresidencia también a llevar ese petitorio nuevamente. Esto también lo colgamos en nuestra página de los trabajadores de Dánica en lucha, para que esto, pasar la experiencia a otros trabajadores, ¿no? Y con Hugo tratamos de seguir en difusión, tenemos un conflicto muy grande por delante, porque esto, sabemos que hay antecedentes de trabajadores que pelearon reincorporaciones en época de pandemia y lo lograron. Nosotros esperamos que intervenga la justicia, porque como trabajadores de nuestro lado cumplimos nuestro rol, y la que estuvo acá en falta y la que sigue estando en falta en la empresa. Queremos que alguien tome cartas en el asunto sobre esto y seguir en difusión, que es lo que más nos interesa a nosotros, que y volver a nuestro puesto de trabajo, ¿no?
Ahí está, bueno, gracias por la nota, Lucas, y seguramente el año que viene volveremos a hablar y esperemos que con ustedes ahí laburando ya adentro de la fábrica.
Ojalá así sea, y bueno, gracias por el espacio, y sigamos en difusión. Muchas gracias.
Dale, desde acá le seguiremos dando difusión. Ahí estaba, un abrazo, Lucas Suárez, de trabajador despedido de la fábrica Dánica de Lavallol, y increíble, la fábrica con un laburó a full durante la pandemia, maximizó sus ganancias y a pesar de eso quiere seguir imponiendo condiciones de trabajo considerando a los trabajadores, como nos decía ahí Lucas, como esclavos. Javi, vamos a un tema y después venimos en Quiero Retro.
No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte, espero aquí o me voy. Miran otros ojos alrededor, no creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años, más que los vientos, más un dolor, no creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo, un canto libre para la luna y para vos.
marzo 2020 estábamos compartiendo esta misma canción y nos asomábamos a un abismo que no sabíamos que estaba ahí al pie nuestro, que se llamaba pandemia. Y me pareció oportuno, grato y atractivo recuperar una especie de grandes éxitos de este año tan particular. Y esta canción, que fue la primera que escuchamos en esta temporada de Quiero Retruco, la volvemos a escuchar en otro contexto, pero con el mismo especial interés. Este era León Gieco haciendo de su Ushuaia la Quiaca, Cola de Amor.
Ahí está mejor. Bueno, escuchamos un temita de León Gieco, ahí Oscar hacía la reseña, y Tape, te interrumpimos un poco al momento de hacer el cierre del tema de prensa, ¿no?
Sí, retomando ver el planteo que había hecho, una especie de planteo de situación. Podemos decir que terminamos el año periodístico con una serie de paradojas. Por un lado, como bien decía, el tema de las paritarias a la baja, que no es una situación novedosa, lamentablemente, en el gremio de prensa. Los últimos años han peleado y han perdido en amplia batalla contra la inflación. Hoy tenemos sueldos en gran parte del gremio que están por debajo de la canasta básica, como sabemos. Y a la par tenemos un par de novedades en cuanto a aparición de nuevos medios. Por un lado, este canal IP, un canal que se suma a la grilla de canales de noticias, que ya, de por cierto, ya bastante, bastante abultada, y que responde al grupo Octubre, un grupo que se ha crecido mucho mediáticamente en los últimos años y que, entre otros medios, regentea el diario Página 12, que se encuentra en una situación de crisis, una situación de conflicto desde hace varios meses, por cuanto a la patronal no abona la paritaria correspondiente. Amparado en una señal burocrática, que es la homologación de la paritaria, que es un mero trámite burocrático. La mayoría de las empresas, si no todas, ya lo abonaron, y en este caso, de una empresa que está lanzando un medio al mercado de medios, valga la paradoja, se porta tan mal con los trabajadores de un diario que ella tiene instalado su prestigio, su nombre en gran parte del público. Y también hay otro medio muy ambicioso, que por ahora en el área web, que es el diario.ar, es una rara avis, digamos, dentro del panorama de los medios. Se trata de un diario digital que se corresponde, está en sociedad con el mundo.es, un diario digital de España, orientado hacia el público, acá diríamos nacional y popular, ellos dicen progresista, y que está asomándose a la web por ahora de manera gratuita, pero la idea es consolidarlo como un medio por abono, por suscripción, entablando una especie de sociedad con el lector. Veremos en qué decanta esto. Y como te decía, este año de excepcional en todo sentido, fuera de toda excepción, nos arroja estas paradojas en el medio de prensa.
Ahí está, gracias Tape, siempre seguimos mucho el sector de prensa. Y después, otro de los temas claves, cuando vos hablabas un poco de las paritarias, hay que recordar que Víctor Santamaría juega un doble rol, por un lado como titular del gremio
de los porteros,
y por el otro lado como dueño de medios, no paga la paritaria y paga salarios de miseria. Y otro de los temas también que es clave en este año 2020, a partir de la caída del salario, es el tema de la inflación. Y ahí Xavi preparó algo sobre la inflación y el aumento del precio mirado desde el lado del aumento de la carne, que es el querido asado argentino, Xavi.
Sí, Jero, así es. Bueno, todos pudimos ver el tremendo aumento que sufrió la carne estos últimos dos meses. Es por esto que el gobierno, siempre corriendo atrás de los acontecimientos, pretende realizar un congelamiento de precios de cara a las fiestas, en el que entrarían los tres cortes parrillera más populares, que son el vacío, el asado y el matambre. Dicho acuerdo, por el momento, parece ser solamente con las grandes cadenas de supermercados, dejando afuera de este modo a las carnicerías de barrio. Este aumento totalmente desmedido para los bolsillos de los trabajadores se viene dando desde mediados de octubre aproximadamente, y según estimaciones llegan del 30 al 50% dependiendo barrios, carnicerías, supermercados. Según los analistas especializados en la industria de la carne, el aumento responde a múltiples causas y la realidad es que no hay un consenso de cuál sería la más determinante en la alza de los precios. Pero bueno, vayamos a algunas. Está el supuesto aumento del consumo, es decir, el aumento del precio, la mayor demanda del consumo, debido a la relajación que significó el fin de la cuarentena dura, dando lugar así a los clásicos asados argentinos. Pero lo cierto es que el consumo per cápita de carne bovina cada año sigue bajando, y además las cabezas de ganado no se vieron reducidas, entonces ahí hay algo que no cierra. El consumo per cápita se mantiene en 50 kilos por habitante al año, y para que nos demos una idea, en 2013 estaba alrededor de 61 kilos. Y esto se debe no a que el pueblo se haya hecho vegano, sino que claramente la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos año tras año. Otra causa, que según a mi parecer es más sólida, es el aumento del maíz, que duplicó su precio en cuestión de semanas por la demanda del gigante asiático China. Y el maíz se utiliza para el engorde de ganado en los conocidos field lots, y es en estos donde se concentra la mayor parte de ganado en nuestro país, y obvio por la cantación la minoría en el pastoreo. Después hay otra causa también, es decir, es una cuestión multicausal, ¿no? Como la inflación en general, la de la carne también. Es el aumento de la demanda europea, pero lo cierto es que con este continente está el acuerdo de la cuota Hilton, que existe de la década de 70, y el mismo contempla carnes de altísima calidad y que por lo general no son de consumo masivo en el mercado interno. Por último, otra causa más de la alza en los precios, y la más obvia, tiene que ver con la variación del tipo de cambio, que afecta a los precios de toda la economía y obviamente impacta en la industria de la carne, como no podía ser de otra forma. Después, pasemos a ver cómo está compuesto el precio de la carne según información de FADA, que es una Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Un 24,7% está en la cría de ganado, que luego pasa a Field Lot. Los que entran en la cuota Hilton, ese tipo de carne, siempre tienen que estar en pastoreo. Así que eso no contaría. Después, bueno, tenemos un 24,7% en la cría de ganado, un 26,2% en el Field Lot, y después aparecen los frigoríficos con el 7,3% y las carnicerías con un 12,9%. Y en materia de impuestos, para llegar al 100, tenemos un 28,9%. A su vez, a toda esta cadena de comercialización hay que sumarle algunos consignatarios, ¿no?, que aparecen en alguno de los eslabones de la misma. Todos sabemos lo importante que es la carne en la mesa de las familias argentinas, más llegando a las fiestas, ya sea para llevar alimentación saludable en términos nutritivos, como también para realizar ese ritual que significa el encuentro de amigos y familiares para hacer un asado. Así que esperemos que el gobierno, más allá de un acuerdo parcial y cortoplacista con los diferentes actores del sector, pueda, sobre todo, elevar el poder adquisitivo, ¿no?, del pueblo trabajador, homologándose a acuerdos paritarios por encima de la inflación, como también controlando esta última, haciendo especial énfasis en los monopolios que fijan precios a su antojo, y más que nada en el sector alimenticio, ¿no?
Así es, Xavi. Excelente. Nada más para sumarle que es clave esto que vos decís, la intervención del Estado para regular los precios en la cadena de comercialización, desde donde se cría la vaca hasta que termina en el supermercado y en la carnicería. Y te cuento un ejemplo, porque uno la ve a la secretaria de Comercio del Interior, a Paula Español, riéndose en los medios, hablando sobre agendas que en este momento no tienen nada que ver con las urgencias que estamos padeciendo la mayoría del pueblo argentino, donde en el medio de una pandemia, el último informe de la Universidad Católica Argentina fue que casi el 44% de los argentinos, casi 1,2 son pobres. Y, por ejemplo, llamar la atención de que a través de un conocido, yo conozco que va nos cuenta que va al mercado de frutas y verduras de Rosario, que se distribuye en una gran parte de la provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, y no interviene el Estado. Entonces los vendedores, los dueños de las góndolas, los gondoleros, fijan el precio que quieren, y como hay un consumo alto en cuanto a, pues, porque son todas cuestiones de primera necesidad, fijan el precio que quieren, y claro, después los aumentos más grandes que dio ayer el INDEC están en las frutas, en el limón, en las verduras, como por ejemplo ¿no? El tomate, la berenjena. Así que es clave que los funcionarios del gobierno abran los ojos, intervengan donde tienen que intervenir, porque lo que está subiendo desconsideradamente y con grandes aumentos es el plato de comida. Así que esperemos que eso... Sí, Rami, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Jero, querido? Che, mirá, yo quería hacer una acotación, no me puedo callar la boca con este tema. Además, pedirle gentilmente a la señorita Paula Español que, la verdad, cumplía un rol muy importante en las bibliotecas universitarias, mucho más importante que el que está cumpliendo hoy, así que sería bueno que renuncie. Bien señalaba acá Sabino, han aumentado un 50%, pero yo quiero recordar algo porque estoy viendo las nalgas acá. Perdón, la nalga. El kilo de nalga en marzo de este año de ternera en un barrio como Recoleta costaba 340 mangos. Hoy está arriba de 700. Es decir, que de marzo a la fecha ha subido más de un 100% la carne. Esta es la realidad. Y la realidad y la multicausalidad que mencionaba Casabi, yo quiero poner un condimento muy argentino, que es la hijaputés. Es la observación muy racionalizada de los empresarios argentinos, que no es exclusiva de este periodo, que ven en los alimentos y en las bebidas, esos insumos de primera necesidad, porque nadie puede dejar de comer, el sector que más va empujando año a año, esto viene por lo menos de 2007-2009, el tema de la inflación. Siempre, siempre está por arriba de la inflación la suba de precios de alimentos y bebidas. Y en esto yo quiero recordar a uno de los tipos que más le pegó en la tecla a esto, que es el compañero Hugo Moyano. Cuando proponía, en el contexto de un gobierno kirchnerista y no supo ser escuchado, lamentablemente, generar un nuevo índice para el aumento de los salarios, que es el índice supermercado. Si hubiese sido así, tal vez se hubiera sincerado el problema inflacionario de la Argentina, donde los alimentos y las bebidas cada vez ocupan mayor porcentual de los salarios de los trabajadores. Y es el sector que va a terminar comiéndose los salarios argentinos en un 100% y va a destrozar la economía. Es decir, este es un problema que venimos arrastrando hace ya unos 10 años, 11 años, y hay que ponerle un freno. Para lo cual hay que poner gente un poquito que tenga un poquito de calle también, un poquito de cordón cuneta, digamos, y no tanta universidad.
Así es, Rami, suscribimos en todo. Javi, vamos con una canción y después volvemos en Quiero Retruco.
Me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Esta es mi cortez, avisan donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cielo es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez.
Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Durante muchos años, el sueño de las alhajas olvidadas, esta bellísima canción, una samba trunca, ¿no? Diría, firmada por Luis Alberto Spinetta. Cuando se decidió a grabarla, hacia 1980, en ese compilado de canciones de distintas épocas que fue Kamikaze. Y vuelvo a citar la fecha de edición, 1980, y recaía en la idea que están cumpliendo 40 años de la edición de ese disco, que aún hoy escuchamos con una actualidad sorprendente. Creo que tiene que ver con el tratamiento electroacústico, que de alguna manera lo convierte en un clásico y en un clásico atemporal. Y de ese repertorio de canciones, escuchamos, como dije, esta especie de samba trunca, que es Barro tal vez, en la voz de el Flaco Spinetta, claro, con el protagónico de La Negra Mercedes Sosa.
Gracias, Tape, y seguimos en el último programa de Quiero Retruco de este año 2020. Vamos a ir con alguna noticia, compañeros. ¿Tienen alguna noticia para compartir?
Voy. Tras el fracaso de las charlas salariales, continúa la huelga de trabajadores aceiteros y recibidores de granos que paraliza la exportación de granos. Hoy se cumple la octava jornada de paro. Voceros de gremiales declararon que la parte empresaria sigue sin ofrecer una negociación salarial seria. La gran huelga nacional es la respuesta de los trabajadores ante la prepotencia de las patronales, que quienes fuimos esenciales a la hora de mantener la producción desde el primer momento de la pandemia, pero dejamos de serlo a la hora de reclamar el salario que nos corresponde por una vida digna, señalaron en un comunicado los aceiteros que lidera Daniel Joffra.
Y es una cuestión clave esta, ¿no? Esta noticia que vos decías, Xavi, nosotros entrevistamos a Daniel Joffra y nos contaba esto de, en cuanto a la puja distributiva, cómo se va a repartir el sector, uno de los sectores más beneficiados en nuestro país, el que más ganancias extraordinarias tiene. Y en la semana veíamos algún informe de la CEPAL y contaba que los sectores más ricos de, no solo de Argentina, de Latinoamérica, de Argentina, habían aumentado sus ganancias y la desigualdad se había crecido. Entonces los que más tienen, los menos cada vez tienen más y los más tienen cada vez menos. Y ahí no hay proyecto de país si no se pelea la distribución de la riqueza. Entonces ahí están llevando adelante una lucha importante los compañeros de aceiteros.
Sí, Jero, yo te quiero agregar a esto que en Estados Unidos hay un fuerte movimiento que está cuestionando las concepciones de Don Milton Friedman, de la otrora escuelita de Chicago, y bueno, derrumbando la cuestión del axioma ese que había puesto de las corporaciones, que el fin único era optimizar y maximizar las ganancias, y en función de eso iba a decantar una suerte de beneficio para los trabajadores y el resto de la humanidad. Esto está seriamente puesto en duda, obviamente por los resultados espantosos y horripilantes de los últimos años. Pero bueno, vamos acá a la noticia que tenemos, que enlazamos acá con la que acaba de comentar el compañero Sabino. Molineros, pasteleros, alimenticios y aceiteros ya habían encarado una huelga en conjunto para pedir un bono de fin de año de 22.000 pesos. Ahora iban en caravana en el día de hoy a las oficinas del grupo Molinos. Las comisiones internas de los distintos gremios que conviven en las plantas bonaerenses del grupo Molinos organizaron esta caravana en Victoria. La decisión es parte de darle continuidad a las protestas en reclamo de un reconocimiento navideño que luce bastante razonable.
Gracias, Rami. Vamos con una más. El sindicato de mercantiles de Cava entró en estado de alerta y movilización tras nuevos incumplimientos de la empresa B Enterprise Sociedad Anónima, dueño de la reconocida marca de ropa Akihabara, que está en conflicto constante desde 2019. La marca de indumentaria Akihabara y Little Akihabara de la empresa B Enterprise fue beneficiaria del ATP, sin embargo, acumuló deudas salariales por meses durante el transcurso del año. Según denuncia el Sindicato de Empleados de Comercio de Cava, ahora debe 2 meses y no paga el aumento paritario. Ahí estamos con algunas noticias y vamos a ir con una nueva, con la última, la columna número 16 de nuestra compañera, la licenciada en psicología Leticia Campanella, y la última del año. Así que ahí, Javi, la columna de Leti, a la cual le mandamos un...
Hola, buenas tardes. Bueno, para concluir el año, en este último programa, me interesó hacer un contrapunto entre dos perspectivas que atañen al mundo laboral y que entiendo serán aspectos fundamentales en lo que vendrá de acá en más, pandemia más o menos intermitente mediante. En línea con una tradición argentina centrada en la defensa de los intereses de los trabajadores, se sancionó este año la ley de teletrabajo, la número 27555, en agosto del presente año. Las condiciones de aislamiento y hasta confinamiento a que nos sometió la presencia del coronavirus pusieron en primer plano la modalidad de teletrabajo en amplios sectores. Tendió a regular la actividad teniendo la mira en el mantenimiento y o mejoramiento de los intereses de los trabajadores, y sintéticamente se destacan algunos puntos. Igualdad, o sea, se ratifica que las personas que realizan teletrabajo cuentan con los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo modalidad presencial. El ítem remuneración, se tiene en cuenta que la remuneración no podrá ser inferior a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial. La desconexión, para garantizar justamente el respeto a una jornada máxima y el descanso de la persona que está trabajando, se establece el derecho a desconectarse, así como la prohibición al empleador de interrumpir el descanso exigiendo tareas o enviando comunicaciones fuera de la jornada laboral. También se tuvo en cuenta el ítem tareas de cuidado, ya que los trabajadores que tienen, por ejemplo, niños o personas con discapacidad o adultos mayores con quienes convivan a su cargo, también tendrán derecho a horarios compatibles con esas tareas de cuidado y a interrumpir la jornada de ser necesario. Se tuvo en cuenta los elementos de trabajo, de manera que se indica que el empleador deberá proporcionar equipamiento y soporte necesario para el desempeño de las tareas, por ejemplo computadoras y software, o bien compensar al trabajador por la utilización de las herramientas propias. Y esto se determina en el convenio colectivo de trabajo. También una compensación por gastos, mayores gastos de conectividad o consumo de servicios que deba afrontar, también se establece en el convenio colectivo de trabajo la compensación por gastos por parte del empleador. También la ratificación de otros derechos, es decir, que quienes trabajan en esta modalidad también tienen derecho a instancias de capacitación y a los mismos derechos sindicales que el resto de los trabajadores. También se establece la protección de sus datos personales y de su intimidad, por lo que se prohíbe al empleador hacer uso de lo que se denomina software de vigilancia. Bueno, esta ley comenzaría en vigencia luego, a regir, mejor dicho, luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del periodo de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea que estaría corriendo el plazo para que entre en vigencia, ya que estamos en otra instancia que es la del distanciamiento, no la del aislamiento. Bueno, como decía, ahí más o menos se resumían los derechos que se garantizaban o que se intentan garantizar con la sanción de esta ley. En contraposición, y según una tradición en la Argentina por parte del poder, combatiendo cualquier conquista de los trabajadores, tenemos el editorial del sábado del diario La Nación, del sábado 12 de diciembre, titulado "Sin reforma laboral no hay creación de empleo". Bueno, acude a una comparación que asevera el editorial que circuló en las redes entre dos astilleros de dos países, Corea del Sur y Argentina. Y dice, el astillero Samsung de Corea del Sur produjo 30 barcos en un año, ocupó 12.000 empleados y facturó 8.000 millones de dólares. Mientras que el astillero Río Santiago, con 4.000 empleados, no produjo ningún barco y perdió 3.600 millones de pesos. Bueno, lejos de tener en cuenta el maltrato del macrismo a los trabajadores del astillero y el abandono de cualquier política nacional de defensa de la industria naval argentina, la explicación que da el diario, el editorial, dice que la diferencia es que Corea produce competitivamente para el mercado mundial, mientras que el astillero argentino no está en condiciones de hacerlo. Esta falta de competitividad se repite en gran parte de las actividades industriales, particularmente en aquellas con mayor intensidad de mano de obra y más claramente en las que, y esto lo subrayo porque me pareció terrible, y en las que no pueden recurrir al trabajo informal. A esto ellos lo denominan evidencia de que existe un serio problema laboral, o sea, el no poder recurrir al trabajo informal sería un problema. No sin agregar otro factor negativo, que es, para no perder la costumbre, lo que siempre aparece como demanda y como reclamo, la elevada presión impositiva. Bueno, pero se va a enfocar en la eficiencia del trabajo. Y entonces habla de algo, este párrafo es terrible, dice, la deformación del costo laboral comienza con las cargas sobre el salario que en nuestro país se imponen a la empresa y al trabajador. ¿Cuáles son esas cargas? Las que recaudan la ANSES, la AFIP, la Obra Social o el sindicato. O sea, el organismo que se ocupa de garantizar la jubilación es un problema. La AFIP, que se ocupa de recaudar impuestos, también es un problema. La obra social, que le da una cobertura social de salud y con otros beneficios al trabajador, también sería un problema. Y el sindicato, que le garantiza que no se incumplan sus derechos, también es un problema. Bueno, esta es la visión que baja este editorial. Entonces empieza a hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Primero empieza con una especie de lamento. Dice, las regulaciones que intentan exageradamente proteger al trabajador impiden mejorar la productividad y a la vez generan riesgos de conflictos y reclamos judiciales. Todo un problema. Obviamente, hablan del régimen de despido, que ha intentado proteger al trabajador haciendo muy costosa la ruptura de la relación laboral, y en otras ocasiones, tal como hoy ocurre, directamente se ha prohibido el despido, o terrible calamidad para la nación. Y dice, esto además de afectar la competitividad, desalienta la inversión y afecta la creación de empleo. O sea, si perdemos todos los derechos, por ahí tenemos la suerte de tener un trabajo. Más o menos esto, ¿no? Bueno, entonces dice, esto hace imperiosa una reforma laboral para salir de lo que llama un círculo vicioso. Y recomienda 4 cambios. Privilegiar las negociaciones a nivel de empresa, desregulación, simplificación y habilitación de nuevas modalidades de trabajo y productividad, reducción del costo y riesgo de despido y libertad sindical. Despliega un poquito todo esto y dice que, bueno, habría que reformar la ley de convenciones colectivas para poder negociar los acuerdos salariales por empresa. Salarios y condiciones laborales que se convengan directamente con la empresa entre las partes, como si las partes fueran idénticas y tuvieran la misma fuerza, la patronal y la laboral, y dice, aunque tengan intereses distintos, ambas estarán finalmente alineadas en la búsqueda del éxito de la compañía, o sea que la empresa siga ganando. Deberán modificarse contenidos de la ley de contrato de trabajo que impiden aumentar la productividad y que producen sobrecosto y riesgo laboral. ¿Y a qué se refiere con esto? A que debería haber modalidades más adaptables de contratación. Entiendo que se trata de lo que antes mencionaron como la necesidad de que se pueda contratar informalmente, o sea, fuera de cualquier convenio. Y por último, se refiere a la flexibilización laboral y a la productividad, que dice que esto se puede reglamentar para, de acuerdo a la situación, para poder continuar con la producción y no dañar el normal funcionamiento. Y además dice que opina sobre el modelo sindical. La Nación opina sobre el modelo sindical y dice que debe ser de libre afiliación, tanto la libertad de afiliación, dice, individual y colectiva, y que además no deben perdurar en los cargos los dirigentes sindicales. O sea, todo un atrevimiento de parte del Diario de la Nación, ¿no? Se erige como representante de los derechos de los trabajadores y dice que es malo tener sindicatos, pero que además es mucho peor si los dirigentes siguen mucho tiempo en sus cargos. Bueno, por último, la reducción del costo y riesgo de despido, proponiendo lo que muchas veces han mencionado, que sería un sistema que suprima la indemnización por despido compensándola con un seguro de desempleo significativo. Bueno, finalmente dice que a pesar de que esto podría parecer contrario a los intereses de los trabajadores, en realidad sería muy, muy favorable, ya que propiciaría que los desocupados tengan posibilidades que hoy no tienen y superar el estancamiento al que nos ha llevado a ahuyentar inversores. Bueno, como decía al inicio, el desafío para los trabajadores va a seguir siendo, a pesar de la pandemia, resistir, volver a condiciones de explotación ya superadas y mantener y aún mejorar los derechos a vivir dignamente en un mundo donde la justicia social deje de ser una utopía. Bueno, les mando un gran abrazo, un gusto haber compartido otra temporada de Quiero Retruco y será hasta el inicio de la séptima.
Y ahí estaba la excelente columna de Leticia Campanella y le queríamos agregar algo respecto a esta editorial que salió en el diario La Nación, que es la tribuna de doctrina de los grandes empresarios de algunos de los medios, ¿no? De los grandes empresarios de nuestro país y la base de Juntos por el Cambio también. Agregarle que a pesar de este discurso y contra este discurso, una de las empresas más importantes a nivel global, que es Facebook, hace unos 10, 15 días en nuestro país firmó un convenio colectivo con el sector de trabajadores que laburan ahí en la empresa y haciendo caso omiso y no llevando adelante ninguna de las recomendaciones o los planteos que meten ahí en La Nación, firmó un convenio por encima, o sea, respetando el convenio y dándole mayores derechos a los trabajadores, entre ellos la licencia por cuestiones de paternidad, las licencias por cuestiones de maternidad, las vacaciones. Así que mientras algunos plantean una receta que no sirve, otros, hay otros ejemplos para contar que quizás no tienen tanta repercusión mediática. Xavi, ¿vos querías decir algo?
Xavi por ahora no quiere decir nada, Jero.
Ahí está. Bueno, Javi, vamos a ir un tema y después seguimos en Quiero Retruco.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, a ti más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. La presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema.
Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete.
corría el mes de mayo y escuchábamos esta canción, que no es de las más conocidas o de las más recordadas, cuando menos de la amplísima discografía de Joan Manuel Serrat. Creo que remite al segundo disco, tendría que chequearlo. Es una canción que, como dije en aquel momento, nos recuerda al Serrat más imaginativo, casi lisérgico, ¿no? En esta canción donde el protagonista se enamora, no solamente se enamora de un maniquí, sino que además lo rapta y se lo lleva a vivir a la casa, hasta que, bueno, las autoridades toman cartas en el asunto. Un tema para escuchar con buena onda y que nos recuerda a ese Serrat pelilargo revolucionario que supimos conservar. De cartón piedra.
Gracias, en la ocasión. Tapi, seguimos en Quiero Retruco y ahora estamos con una nueva entrevistada al aire, en este caso con Marcela Almeida, delegada gremial de ATINDEC. Marcela, buenas tardes, Jerónimo de Quiero Retruco.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, todo bien, muy linda canción, me recuerda a mí.
Ah, ¿te gusta Serrat?
Sí, me encanta.
Bueno, bien, bien. Bueno, Marcela, te llamamos para que nos cuentes un poco. A ver, ayer salió el número de inflación de octubre y después siempre recibimos los informes que ustedes comparten y nos gustaría ver que nos hagas una evaluación del año 2020 respecto a la cuestión del salario, ¿no?, en términos generales.
Bueno, no voy a ser ni muy optimista ni muy novedosa en lo que voy a decir. El índice de inflación de ayer dio 3,2 con respecto al mes anterior. Estamos hablando de noviembre, ¿no? Todavía no está diciembre. Diciembre se publica en enero recién. Y eso nos da para lo que va del año cerca de un 30%. Entonces, es ya con que haya un 3% durante el mes de diciembre, que es un número no tan descabellado, ya vamos a cerrar el año con más de 35, y eso es un número importante, sabiendo que los salarios este año, para los que los hemos conservado, se han mantenido muy por debajo de la inflación, ¿no? Todos los aumentos que ha habido, salvo algún caso particular, probablemente de algún convenio de los gremios que dicen más fuertes, el resto hemos cerrado paritarias a la baja, ¿no? Incluso hasta los estatales ligados a la salud, que por ahí uno diría, bueno, tendrían que ser recompensados por el gran esfuerzo que están haciendo, bueno, ni siquiera ese sector. Esa es la situación. En el caso nuestro de las estatales, venimos perdiendo contra la inflación ya hace bastante tiempo. Durante el macrismo fue una pérdida importante, sobre todo los últimos 2 años, y entre este año y este, el año pasado y este, también seguimos perdiendo. O sea, no nos recuperamos nunca, y además siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero un puntito, 2 puntitos, pero es sobre sueldos muy bajos. Entonces, ya estamos ahí en un problema, que el piso de los salarios es muy bajo. Nosotros hacemos, que es a lo que te referías vos seguramente, una estimación de lo que debiera ser una canasta, la llamamos de consumos mínimos, tiene la intención de ser como una canasta familiar, pero digamos no tenemos las condiciones para decir que eso es una canasta familiar, sino una canasta de consumos mínimos, no de pobreza, en el sentido que no estamos diciendo que si alguien no llega a eso es pobre, pero sí que no puede vivir con cierta tranquilidad. Y nuestra canasta era hasta octubre de 76 mil pesos, o sea, nosotros decimos que ese tiene que ser el salario mínimo de cualquier trabajador, en particular de los estatales, y estamos lejísimos de esto, porque creo que el promedio hoy, no sé si se puede sacar un promedio tan fácil, la administración nacional es distinta de las provinciales y municipales, pero tenemos muchísimos compañeros con sueldos de alrededor de 30 mil pesos, que evidentemente estamos años luz de lo que se necesita para vivir, ¿no?
Vos sabés que la semana pasada hablamos con un compañero de Jujuy y nos hablaba de algunos salarios que se pagan en la provincia, en el sector de los municipios, de los municipales, y nos decían de salarios que vos lo podés pensar y es imposible, 5.000 pesos, 6.000 pesos. Entonces él nos planteaba que con esos salarios casi que no hay democracia, no hay Estado de Derecho, ¿no? Después, esto a partir de lo que vos, el promedio en la Argentina es este, esto que vos contabas, unos 27.000, 30.000 pesos. Y lo que te quería consultar es si estos números de inflación ustedes están viendo que sigue aumentando o están medio en baja. ¿Cómo lo están analizando?
Mira, sí, yo trabajo en el área de IPC, pero contradictoriamente, bueno, obviamente no podría decirte nada de la información que nosotros relevamos, porque eso es secreto estadístico, salvo lo que se va publicando, pero digo, usando el sentido común, ha habido aumentos de precios en los alimentos en que probablemente no pegaron tanto en noviembre, pero creo que diciembre es escandaloso, diría yo, no sé qué nombre ponerle. Más lo que se nos viene con todo lo que estaba quieto, que es lo que tiene que ver con tarifas, medicina prepaga, por ejemplo, que ahora tiene un aumento habilitado, creo que uno para diciembre, uno para febrero, más o menos así. El combustible que aumentó allá también y eso repercute después en otros bienes y servicios. Bueno, hay un montón de cuestiones que se empiezan a soltar porque la economía empieza a caminar, como dicen, y entonces están previstos aumentos importantes. Eso hace un piso de aumento de precios que aunque se calmara un poco, digamos, lo que tiene que ver con la indumentaria o con, no sé, la recreación o alguna cosa así, siempre repercute en lo que es la canasta básica, ¿no?
Claro, y te consulto por la situación particular de ustedes, de los trabajadores y trabajadoras de Atindec. Bueno, ¿cómo arrancaron el año? Más allá del tema paritario, ustedes siempre están reclamando, sabemos las condiciones en las que contrata el Estado, y cómo le fue este año respecto a pases de planta. Ayer precisamente hubo un anuncio del gobierno respecto a el pase a planta permanente de una cantidad de trabajadores y trabajadoras.
Sí, hay una intención, aparentemente, por lo que han anunciado ayer, de generar las condiciones para el pase a planta de 30.000 trabajadores con ciertas condiciones, o sea, que hayan estado en el Estado en planta transitoria o algún tipo de contratación similar por más de 5 años. Bueno, en el INDEC hasta hoy no hemos tenido durante este año ni el anterior ningún cambio. De hecho, desde el año 94 no hay ningún concurso en el INDEC ni ningún pase a planta. Lamentablemente la planta permanente se va achicando por las jubilaciones, o sea, es una planta que está envejecida, perdón, por las compañeras y compañeros que pertenecen, no porque ellos estén viejos, pero cada vez más pequeña. Y eso, nosotros cuando se produjo la intervención en el INDEC, empezamos a pensar un poco cuáles eran los motivos o las cuestiones que hacían que eso fuera posible. Bueno, obviamente estaba la cuestión de la dependencia política, que en algunos momentos históricos tuvo más preponderancia, en otros no, pero sobre todo nos parecía que era la fragilidad de las contrataciones lo que permitía que hubiera ese embate sobre trabajadores que tienen un perfil técnico, por oficio o por profesión, como fuere, que son, digamos, los que sostienen las estadísticas públicas hay mucha camiseta del INDEC, digamos, pero las contrataciones son terribles. Solamente el 30% de los que trabajamos ahí está en planta permanente y el resto está en distintas categorías de contrataciones precarias. Unas son lo que nosotros llamamos resolución 48, que es una contratación con el INDEC, pero contratación al fin, y después monotributistas de distintas fuentes de financiamiento, pero que también no tienen ni aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen nada, ni ningún tipo de cobertura, ¿no?
Claro, y con esta idea del gobierno, eso se la intención sería regularizar un poco esas situaciones. ¿Vos pensás que puede venir por ahí?
Supongo que sí, pero me parece que la cifra es muy pequeña con respecto a la cantidad de trabajadores, porque eso abarca todo tipo de administración pública, nacional, provincial y municipal. Entonces no va a alcanzar para nada y va a ser un poco una carnicería para ver a quiénes les toca, me da la impresión. A nosotros en INDEC, hablando con las autoridades, en algún momento nos habían dicho, bueno, serán 100, pero nosotros tenemos cerca de 800 compañeros que tienen que pasar a planta permanente. Entonces, claro, eso va a generar otro problema nuevo, al margen de que la planta permanente, como no hay concursos, tampoco hay movimientos verticales, vamos a decir, ¿no? Entonces hay gente que está encasillada con la misma letra que tenía hace 26 años cuando fue el último concurso, y obviamente en ese periodo pasaron muchas cosas en su vida. Probablemente se calificó más, ya sea porque estudió o porque hizo cursos dentro de la administración pública, bueno, que ya no tiene nada que ver con la letra que le otorgaron en ese momento. O sea, es una situación difícil en la que habría que tomar una política general, porque 30.000 parece un montón, pero los trabajadores del Estado somos cerca de 400.000, no 30.000. Entonces, parece mucho, pero no va a alcanzar. Y nosotros siempre decimos, nuestro organismo en particular, el INDEC, que tiene una historia tan particular y además una misión particular, que es el de brindar estadísticas públicas que sirvan a la sociedad, debería conseguir primero su independencia política y organizativa, digamos, como una universidad o como el Banco Central o como alguno de esos organismos, y al mismo tiempo el pase a planta de todos sus trabajadores, que es lo que garantiza que no haya presiones de ningún tipo. Porque si yo mañana te digo, necesito que esto me dé de tal manera, y vos tenés un contrato que te lo puedo terminar a fin de mes, obviamente es distinta la situación a si es una persona que sabe que su trabajo tiene la fortaleza de ser una parte del instituto, ¿no?
Claro. Rami, vos le querés hacer una pregunta a Marcela.
Sí, Marcela, ¿qué tal? Te habla Ramiro.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? También un admirador de Serrat, que también me encantaba. No sé si tanto por la música que hacía, sino por las chicas que les gustaba Serrat, ¿no? Pero bueno, no importa,
bueno,
eso.
Sí, no importa.
Un
no.
pequeño detalle. Marcela, te voy a llevar de nuevo a un tema que es recurrente, que nos pasa a todos, que no terminamos bien de entender y que siempre lo hablamos y siempre es bueno recordarlo para que la gente más o menos entienda cómo funciona toda esta historia. Por ejemplo, acá en Recoleta el kilo de nalga costaba en el mes de marzo 340 mangos, hoy lo tenés a 780. Entonces nosotros miramos así, ¿no? Y decimos, la inflación, ¿qué es lo que mide la inflación? Porque lo que nos come a nosotros el bolsillo, ¿viste? Pareciera que fuera por otro lado. Queremos que le expliques de nuevo a la gente cómo se confecciona este índice y, digamos, qué posibles soluciones podría haber a este desfasaje de percepción que hay en la gente entre la inflación que anuncia siempre el INDEC con la inflación que le come el bolsillo, ¿no?
Bueno, esa es una pregunta muy buena y cada tanto viene bien recordarlo, me parece, porque es cierto, yo misma tengo la percepción de que las cosas aumentaron una barbaridad, porque fui a comprar mi yerba de siempre y me encontré que de 150 pesos había pasado a 222. Conclusión, no la compré, pero ahora no tengo para hacerme el mate de mañana. Entonces, ¿qué es lo que mide el índice? Mide la variación de precios promedio de unas cantidad de productos que son alrededor de 600 que componen una canasta de bienes y servicios que trata en algún sentido de reflejar el consumo promedio de la población en cierto momento. Es como si uno sacara una foto en un momento y dice, bueno, la gente gasta un tercio de su sueldo, de su ingreso en alimentos, de lo que queda la mitad lo gasta en ropa y el resto lo gasta en transporte. Estoy haciendo 3 ítems nada más, son más, son 12. Entonces, de acuerdo a eso, cada ítem de la canasta tiene una ponderación. Y obviamente después se presentan resultados agregados. Ese número que salió ayer, 3,2, es el resultado de que los alimentos aumentaron 2,7, que la ropa aumentó 3,5, estoy diciendo también números que me acuerdo de memoria, pero no estoy segura, que la recreación aumentó 5%. Con todo esto ponderado se obtiene ese 3,2. Ahora, ¿qué información me parece a mí que es más importante o más representativa? En el mismo comunicado del IPC que sale todos los meses, está desglosado en grandes rubros. Entonces uno puede ver cuánto aumentaron mes por mes, en promedio, obviamente, los panificados, las carnes, las frutas, las verduras, la ropa, el tabaco, varios rubros que están abiertos. Y es más, también se publican precios promedio para que uno tenga idea de dónde estamos. Se supone que se cubre toda la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires para lo que es la región metropolitana y todo el país. Pero, bueno, uno podría tener los precios o más en Recoleta o más en Mataderos y eso le va a dar un promedio distinto, ¿no? Pero lo que medimos nosotros es la variación. En principio, no importaría dónde uno los toma. La nalga de Recoleta, seguramente si uno la mira en Liniers, el nivel de Liniers es más bajo, pero la variación debe haber sido la misma o muy parecida. O sea, no suele haber diferencias de variaciones, sí de niveles. Por eso uno presenta una variación promedio.
Ahí está. Entonces, bueno, Marcela.
Esa es la cuestión.
Clarísimo.
Ahí está, Rami, ¿vos le querés hacer otra pregunta?
No, nos dejó en claro y bueno, había una segunda partecita de la pregunta, a ver si dentro del ambiente de los compañeros, que sabemos que el INDEC es una administración, es parte de la administración pública, pero que realmente todos los compañeros están muy comprometidos con la función que tiene, ¿no? Que realmente, lejos de lo que dicen o han dicho, sobre todo la administración anterior, de la falta de colaboración y todo eso, es un personal que es realmente muy comprometido con su tarea. A ver si hay discusiones en cuanto a cómo resolver, digamos, estas cuestiones de la percepción, porque básicamente también uno lo que observa es que el sector alimenticio, es decir, avanza sobre un componente cada vez mayor en porcentual del salario medio o global, como lo quiera llamar, de los trabajadores. Es decir, siempre va ganando un espacio más, teniendo una tendencia, digamos, realmente peligrosa de destinar al laburante a que solamente coma. ¿Se entiende la pregunta?
Sí, claro. Bueno, eso uno puede medir el impacto de la inflación, depende de, nosotros le llamamos el quintil de ingresos, pero tendría que ver con las canastas. Se supone que el sector más empobrecido gasta la mayor parte de sus ingresos en comida, ¿no? Y menos en esparcimiento, por ahí gasta en comida y transporte, si tiene la ventaja de tener un trabajo. Cuanto más lejos se va uno en los niveles de ingresos más altos, la proporción del gasto en comida es mucho menor, obviamente, pero eso es la proporción más chica de personas. ¿Cómo se puede hacer para que se parezca más a lo que uno siente? En realidad uno tendría que hacerse las dos preguntas. Ya con la medición que hay, los sueldos pierden contra la inflación. Ese es el primer punto. Entonces lo que hay que hacer es recuperar los salarios. Y esa cuestión no tiene que ver con la estadística, sino con la pelea que da cada sector y los trabajadores en general, los sectores populares, para recuperar sus ingresos, su forma de vida lo más digna posible. Después, en cuanto a las mediciones en sí, pueden ayudar a mirar mejor, para incluso para tener políticas públicas hacia los sectores concentrados de la economía, que son los que te marcan los medicamentos, por ejemplo, porque no se ha hablado mucho este año de eso, y sin embargo los medicamentos sí. han aumentado todos los meses sí. el orden del 5%, acumulando 5 contra 5 contra 5, eso da un montón.
Sí,
y,
sí.
Bueno, sí, sí, está bien que algunos tendrán medicamentos gratis para algunas cosas, pero los medicamentos esencialmente los usan el sector de jubilado y es un tema que no está controlado, evidentemente, y sobre eso se podrían tener políticas.
Sí, también te destroza un poco las cajas de PAMI y de los grandes organismos financiadores claro. de salud pública, ¿no?
Claro, tal cual, tal cual.
Ahí estaba Marcela, bueno, muchas gracias, te agradecemos por la nota, la verdad que muy interesante, esperemos volver al año que viene, te mandamos felicidades y un feliz año nuevo.
Gracias, igualmente para ustedes y nos seguimos escuchando.
Dale, ahí estaba Marcela Almeida, delegada gremial de ATE INDEC. Javi, vamos con una canción y después venimos en Quiero Retruco con otra entrevista.
He vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor.
Personaje singular, este Julio Sosa, que le tocó bailar con la más fea, para citar una frase tanguera. Eso tiene que ver con que asomó a la escena de la música ciudadana cuando esta comenzaba a perder popularidad, a perder público a partir de la irrupción de nuevos géneros y también de la extinción de las orquestas en vivo, que era lo que instalaba al tango en el gusto popular. Y Julio Sosa peleó contra todas esas contras e instaló una presencia inconfundible. No en vano se ganó el mote de el varón del tango. Sus interpretaciones tenían una impronta varonil, con cero impostación, y también supo aprovechar la proyección de ese nuevo, entonces nuevo medio de comunicación, que era la televisión. Hay que verlo a Julio Sosa en algunos clips, por ahí un tanto castigados por el tiempo, pero para comprender también la importancia que tuvo ese nuevo medio en la difusión de su obra. Era no solamente un gran cantante, un excelente vocalista, excelentemente dotado, con caudal de voz, sino que también era un intérprete cabal de lo que estaba cantando. Y en esta canción, en este tango tradicional de su repertorio, me da la pauta que redondea todas esas condiciones. Que me van a hablar de amor en la voz de Julio Sosa.
Gracias, Tapi. Venimos con buena música, un poco bien mezcladito en el último programa del año, Tapi.
Es el grandes éxitos que anuncié al principio, Jero.
Ahí está, con grandes cantantes. Y mientras tratamos de comunicarnos con el próximo entrevistado, te cuento que ya te estoy contando.
Te escucho.
Bueno, que continuamos con el laburo solidario en todo el año 2020, en diferentes lugares del país, donde los compañeros se han puesto la situación al hombro, donde se viene sosteniendo ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, en Cosquín, Córdoba, en Comodoro Rivadavia, que los compañeros están llevando adelante una gran tarea, brindando, por un lado, un comedor donde reparten una vianda y lo sostienen día a día, y también laburando. Hemos hablado con los compañeros que tenían problemas con el gobierno en su momento. Allá en San Martín también, ahí en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en Campo Tongui, en Lomas de Zamora, se lleva adelante también el comedor y el apoyo escolar en este año de 2020 tan difícil. La verdad que hay que ingeniársela para sostener y que nadie le falte un plato de comida en la mesa. Hoy estamos hablando del aumento de la inflación, no es más ni menos que se te come el salario, te come el bolsillo, y con el aumento de los alimentos, que es casi el doble de lo que plantea, o en algunos números hasta más, como decía hoy Ramiro, de aumento de 100% en un pedazo de carne, cada vez es más difícil y lo que se come es de peor calidad. Por el otro lado, en La Matanza, en el barrio, en Villa Escaso, allá donde está nuestra compañera, que le mandamos un gran abrazo, y en el barrio Rodolfo Walsh, ya me voy a acordar el nombre, terminamos fin de año medio cansados, y en el Centro Cultural Pompeya, también en Resisté, a cargo de José y de Clelia, que también le dan una bolsa de comida ahí a los pibes del barrio. En San Lorenzo, donde está la Biblioteca Popular Martín Fierro, la verdad que es el laburo ahí que llevan los chicos también muy bueno. Y en Resistencia, en el barrio La Rubita, donde un grupo de pibas y pibes, donde ahí está Gonzalo Abreliano, al que le mandamos un abrazo, y se lleva adelante también un club de hockey, y muchas pibas se acercan a jugar y también tienen algo para comer. Javi, estamos tratando de comunicarnos con el próximo entrevistado. Mientras intentamos hacerlo, ¿tuviste suerte de poder hablar?
Todavía no.
Recuerdo a Joana del Centro Cultural Villa Escaso, en Villa Escaso, en La Matanza, el Centro Cultural Latinoamericano. Ahí me dice, estamos tratando de hablar con Donato Cachambi, que es dirigente sindical del docente de la agrupación Marina Vilte de Jujuy, y es miembro de la Comisión Familiar en homenaje a los trabajadores de la minera Aguilar y biógrafo del histórico dirigente sindical Avelino Bazán, queríamos consultar un poco cómo está la situación en la provincia, y por el otro lado, respecto a Minera La Aguilar, que con este proyecto de que se cierre la minera. Javi.
Javi está ocupado aparentemente en otros menesteres. No sé si tienen que ver con el asado que están preparando o cuestiones técnicas más propias del programa, pero me da la pauta que por ahora no va a atender a tus reclamos. Pero permitime decirte, porque estaba siguiendo con atención esa enumeración de acciones solidarias que acabas de concluir, y la solidaridad, que es un valor tan meritorio y tan necesario en sociedades a veces tan castigadas como la nuestra, adquiere todavía un valor más importante cuando estamos hablando de una situación tan excepcional, como dijimos al principio, en un año tan particular. El hecho de acercarse, como vos decís, no solamente con un plato de comida, que es el aporte calórico, el aporte físico, sino también con lo que implica compartir en situaciones de extrema necesidad, que hace también a valorizar la cuestión humana.
Sí, también tenemos que... Perdón, Jero.
Sí, Rami.
Sí, también tenemos que tener presente de toda esta labor, que a veces un poquito las críticas que nosotros esbozamos acá hacia ciertos funcionarios, en especial a Paula Español, que tiene a cargo el tema de los alimentos, tiene que ver con toda una situación realmente dramática de un país en el cual Mauricio Macri expuso al saqueo de 150 mil millones de dólares, que entraron 100 mil millones de dólares por privados y 50 mil millones del FMI, y a esa situación de arrastre, del lastre que nos dejó el macrismo, se nos da la pandemia. En esa cuestión de la pandemia, realmente la respuesta del pueblo fue realmente ejemplar y muy positiva a la nueva administración. Por eso nos da un poco de bronca, en definitiva, cuando se toma con tanta liviandad, con tanto desinterés, el asunto de los precios internos. Porque, aparte de todo esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Estado, es decir, todo el pueblo argentino, está haciendo un esfuerzo inmenso a través de los ATP y un montón de medidas para subvencionar, para respaldar, para apuntalar a las empresas en las cuales el sector alimenticio no fue excluido y ha recibido también los beneficios de esta situación, en una situación de pandemia donde el consumo de alimentos no fue afectado. Entonces, que ahora que empiezan a reactivarse las cosas livianamente, se peguen las disparadas de precios que se están observando, es realmente obsceno. Y esto es, digamos, el marco ético y moral, digamos, en el cual podemos enmarcar toda esta situación, que Paula Español, como funcionaria del Gobierno Nacional, tiene que tener también una valoración. No es gratuito, no es un tema de libre comercio y qué bueno que en realidad las empresas pueden hacer lo que quieren. No es así. No es así porque les estuvimos poniendo plata. Y les estuvimos poniendo plata a empresas que no han sufrido estas consecuencias de la pandemia porque la gente siguió comiendo. Entonces, en cierta manera, los que dedicamos ciertos esfuerzos a tratar de apuntalar con mayor o menor medida todo este tipo de solidaridad para que la gente pueda compartir y todo eso, realmente nos da bronca la actitud de ciertos funcionarios.
Así es, Rami, cuando hablábamos del informe de la UCA, lo que planteaban eran específicamente era que si no había intervención del Estado a través del IFE, de la Asignación Universal por Hijo y del Programa Alimentar, entre otros, y sobre todo remarcar los ATP, porque los ATP fueron directamente a salvar las empresas. Si no hubiera habido ATP, miles de empresas hubieran cerrado. Entonces, que hoy, después de la presión que hubo sobre una devaluación que en parte se dio, hoy lo que se está viendo, estos aumentos que vos estás diciendo, son, la verdad que son desmedidos. Y cuando estábamos hablando de una sección, nosotros que hablábamos en el programa de negociación de paritarias, después de estos aumentos de los últimos dos meses, sobre todo en los artículos de primera necesidad, la verdad que no hay paritaria que alcance. Así que, Javi, vamos a ir con un tema, con una canción, y después volvemos en Quiero Retruco.
Recoge tus cosas y largo de aquí. No quieras seguir, si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren.
Donato Cachambi en línea.
Ahí está, Javi, gracias. Finalmente ahí nos pudimos comunicar. Estamos al aire con Donato Cachambi, dirigente sindical docente de la agrupación Marina Vilte Jujuy, miembro de la Comisión de Familiares Homenaje a Trabajadores Minera Aguilar, y biógrafo histórico del dirigente sindical, del histórico dirigente sindical Abrino Bazán. Donato, Jerónimo Menke, de Quiero Retruco, ¿cómo andás?
¿Cómo lo va? Bien, Jerónimo, bien, bien, preocupado acá en Jujuy, bueno, por tema de la pandemia, y a esto de la pandemia se suma la decisión arbitraria de la compañía minera Aguilar de cerrar el complejo minero ubicado en Mina Aguilar, que está ubicado en el norte de la provincia de Jujuy, que actualmente tiene 700 empleados.
Bueno, sí, Particularmente para arrancar, queríamos consultarte por esto, ¿no? Porque con la decisión esta de cerrar, un montón de gente queda afuera y es clave para la provincia, una minera con tantos años de historia.
Así es, sí, está muy, muy preocupado. Esta mañana habían sido citados a una reunión de trabajo en la casa de gobierno, en donde se tenían que encontrar las tres partes: el gobierno provincial, la compañía Mira Aguilar y AOMA. Bueno, el gobierno provincial estuvo, con su ministro de trabajo, el secretario de minería, pero el gobernador Gerardo Morales ausente. Y ese es un problema grande, porque los funcionarios no tienen poder de decisión. Y en estas cuestiones, especialmente los trabajadores de Mina Aguilar, quieren sentarse a la mesa con personas que tengan poder de decisión. Porque si no, esto se dilata y se va a generar más, aún más el conflicto. Así que el gran ausente es Morales, no sé cuál fue el motivo, pero hay una desazón, una molestia por parte de los trabajadores de Mina Aguilar. Y también la otra exigencia era que desde la parte empresarial esté presente algún funcionario de Glencore que tenga poder de decisión sobre esta situación. Porque el gerente que está en la compañía Mira Aguilar, o los que están en Jujuy, algunas en Buenos Aires, no tienen el poder de decisión que se necesita para resolver este problema. Y bueno, AOMA presente, ¿no? Presente, con su comisión directiva, su delegado, y también movilizado en todos los pueblos del interior, exigiendo la continuidad, de la mina y la conservación del puente de trabajo, ya que no están dispuestos a convertirse en desocupados y menos en alternativas neoliberales como el turismo rural y todos los inventos que ya se pusieron, en práctica durante la década del 90 en el menemismo, y lo que también han ensayado el macrismo, ¿no? Así que los mineros, la cuestión es preservar la fuente de trabajo y luchar hasta las últimas consecuencias, porque hay gente que tiene 20 o 30 años de experiencia, minera.
Claro, o sea, por el lado del gobierno y por el lado de la empresa no se presentó ningún funcionario importante, y eso que es un significante de que no les interesa, de que no hay voluntad. Y por el otro lado vos tenés 700 trabajadores con sus familias, con la antigüedad, con la formación, la capacitación, con ganas de defender una empresa que es histórica.
Sí, el tema de que esto tiene su historia, tiene una historia esta compañía que arrancó por 1926, en todos estos 91 años de existencia, sucedieron muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, y por ahí nuestro ilustre dirigente sindical Avelino Bazán, ya en el 60, en que ya clamaba y luchaba no solamente por el salario, sino que clamaba por la presencia de un Estado provincial fuerte que sea capaz de controlar y hacer cumplir las leyes laborales y las obligaciones impositivas y sociales de la empresa, que estaban acostumbradas, a vivir en impunidad. Bueno, esto aparentemente sigue, ¿no? Esto continúa porque no hay una voluntad, provincial, de exigir a la empresa Glencore, porque el grupo Glencore, la multinacional suiza, es la que tiene el mayor paquete de accionarios de la compañía de Aguilar. Entonces se necesita esto, y esta Glencore aparentemente tiene como objetivo ya tiene una decisión institucional, ya tomó una decisión institucional arbitraria de cerrar el complejo minero, y en ese proceso de cierre habían implementado un sistema de retiro voluntario, que esto felizmente parece que hoy han acordado que se van a suspender todos los retiros voluntarios hasta que se resuelva la situación de fondo. ¿Por qué? porque la compañía Mineral había colocado oficinas virtuales en Jujuy, en Buenos Aires, inclusive llamando por teléfono a los fijos y a los celulares, a los 700 trabajadores, en la cual le ofrecía la continuidad laboral en Cauchari, Pirquita o Litio, que ahí está Gense. Entonces, y por ahí algunas cuestiones monetarias medio tentadoras, pero bueno, eso es hambre para hoy, plata de hoy y hambre para mañana, ¿no? Así que, bueno, menos mal que la unidad y la conciencia gremial ha hecho de que ha logrado que se suspenda estas operativas, operativos de retiro voluntario, que consistía en pagar una cifra X a los trabajadores para que abandonen Mina de Aguilar. Bueno, esto es muy preocupante porque aparentemente la venta de la compañía Minera Aguilar a otra empresa multinacional, es uno de los requisitos es el costo social cero. Es decir, digamos que los nuevos empresarios quieren imponer lo que en 1960 y en 70 los mineros han resistido. Han resistido porque, bueno, porque tienen, primero, que los mineros aguilareños son, digamos, una generación muy especial de trabajadores que han escuchado y se han forjado un modelo sindical, no solamente para pelear el salario, sino para pelear, digamos, la felicidad del trabajador, la felicidad de la familia, el crecimiento de su pueblo y ¿por qué no?, el tema de la provincia. Entonces, esta gente no está acostumbrada a vivir en campamento. Los mineros del Aguilar están acostumbrados a vivir en el pueblo, en Mina Aguilar, y en un Estado de Derecho en donde las empresas tengan la obligación, digamos, social y la obligación de cumplir la obligación impositiva. Eso es un tema, digamos, que los empresarios de las multinacionales tienen que entender que están en Argentina, que estamos en Estado de Derecho y que están en Mina Aguilar. Y los mineros de Aguilar no son cualquier minero, son mineros que tienen una historia sindical concreta, como la marcha heroica de los mineros del 8 de mayo de 1964, cuando metieron 25 días de huelga. Después de 25 días de huelga, de no tener respuesta del Estado Provincial y Nacional, decidieron que siga tomada la compañía y que marcharan 1000 mineros a la ciudad a fin de denunciar todos los atropellos de arbitrariedades empresariales. También esto tiene que ver con el tema del aguilarazo también. Al seguir las cuestiones de la humillación, la explotación laboral, el 6 de noviembre de 1973, también a través de una huelga activa, también demostraron que el poder sindical también puede exigir, digamos, un trato más humano a sus trabajadores. Lamentablemente que esta gesta sindical fue mancillada por la violencia que ha ejercido la Gendarmería Nacional, en donde un gendarme disparó a mansalva hiriendo a 8 mineros y produciendo la muerte de Adrián Sánchez, el único minero fallecido. Y a todo esto también se suma, ¿no?, que el 24 de marzo de 66 se detuvo a 33 mineros dentro de sus lugares de trabajo. Está la desaparición de detención y desaparición de Avelino Bazán del 28 de octubre de 1968. Entonces, estos empresarios, esta compañía Mira Aguilar, estos gerentes, o los que vienen, tienen que entender de que están en suelo argentino, están en suelo jujeño y están en Mina Aguilar, y en Mina Aguilar se trabaja respetando las leyes laborales y las leyes impositivas.
Y, y en este sentido, bueno, o sea, hacía un poco del raconto histórico, Donato, me imagino que ahí los compañeros de AOMA están pensando plantarse, porque no más ni menos están ante lo que está planteando los empresarios, son el cierre de la empresa. Esto están pensando medidas para tomar desde el gremio.
Sí, están digamos, acá hay conciencia gremial. Así que eso tiene, claro, que tienen que estar alerta el gobierno provincial y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque justamente hoy, ante la falta de respuesta, hoy he empezado las movilizaciones por todos los pueblos de la Quebrada y Puna. Se han desmovilizado en La Quiaca, en Abrapampa, en Mahuac, en Tilcara, y bueno, ya se va a hacer más fuerte, digamos, con el tema de Jujuy, en la ciudad. Así que esta gente tiene que entender, digamos, primero el tema de que acá lo que preocupa mucho es de que parece que sigue funcionando el Estado colonial en Jujuy, porque en la reunión hace 3 semanas, cuando estaban reunidas las partes, el gobernador y el secretario de minería hablaba con los informes que emitió la empresa. Entonces, ante esa situación, el secretario general, Carlos Trejo, le dijo: discúlpeme, pero ustedes son el Estado provincial, ustedes no pueden, digamos, hablar con los informes que da la empresa o la compañía minera Aguilar. Ustedes tienen que hablar con informes oficiales y también tienen que, digamos, que tener, digamos, una posición como funcionario del Estado, en donde se busque el bien común y más específicamente, digamos, que se sepa cuál es la situación impositiva o la decisión que quiere tomar, digamos, Glencore.
Claro. Bueno, Donato, a ver, te pregunto un poco respecto a tu actividad, para que nos cuentes. Vos sos docente, nos contaba, no sé cómo te fue con los exámenes, si aprobaste muchos o no aprobaste, pero contame un poco cómo fue el laburo en la pandemia.
Bueno, el tema de la pandemia fue muy complicado porque tenemos un Estado provincial que directamente, digamos, lavó la mano con la educación virtual, ¿no? No se hizo cargo de la capacitación, no se hizo cargo con la provisión de instrumentos y de datos de los docentes, menos de los alumnos, no escuchó de que casi el 60% de los alumnos estaba fuera del sistema virtual acá en Jujuy. Entonces fue sinceramente un caos, ¿no? Un caos porque, bueno, a pesar de que nosotros hemos advertido ya en junio de que empiecen a visualizar, a centralizar en este 60% de alumnos que no se han conectado por razones de aparato, por razones económicas, razones familiares, por razones de enfermedad. Pero bueno, esta gente no sigue con la sintonía macrista, ¿no? Ellos lo único que hacen es emitir resoluciones que, bueno, que nacen en un escritorio y mueren en un escritorio, porque no tienen ninguna incidencia. Y tal es la aberración que cuando nosotros acá en Jujuy únicamente han vuelto a los quinto y sexto grado, el sexto año, hay un sector del Ministerio de Educación, que es el sector de logística, que se encarga de la provisión de los elementos de limpieza, desinfección, y yo trabajo en una escuela técnica de Palpalá. Nosotros en situación normal albergamos 1000 alumnos, trabajamos en 3 turnos, ahora como regresaron únicamente los sexto años, tenemos más o menos 60 alumnos, y de la cual solamente no han provisto 15 litros de lavandina, 1 litro de alcohol en gel, y bueno, 2 pares de guante y un trapo de piso. Ese respeto que se tiene, digamos, al docente, a los directivos y a los alumnos, ¿no? Te digo eso en tiempos de pandemia, ¿no? Así que, mira, con el tema de los alumnos hay muchos inconvenientes porque es un sistema muy perverso, muy controvertido, porque los alumnos que no cursaron normalmente la virtualidad, tenían 2 semanas, digamos, de recuperatorio. Pero el alumno que nunca se ha conectado no puede recuperar en 2 semanas. Y aparte que, bueno, ese alumno sigue con dificultades, digamos, de conectividad. Hoy justamente recién tuve salido un examen de un instituto terciario y, bueno, y un alumno tenía una deficiente, digamos, conexión que hacía imposible escuchar, digamos, lo que estaba exponiendo. Entonces todas estas cuestiones no han sido contempladas ni digamos por las autoridades del turno, ¿no? Pero acá lo más doloroso es de que lo que sufren son los excluidos, ¿no? Son los trabajadores, los hijos de los ocupados, los hijos de los hogares de hogares que tienen situaciones muy particulares. Ese sector ha sufrido mucho y está excluido. Así que espero que las autoridades provinciales y las autoridades nacionales tomen carta en el asunto, porque si no, para el año vamos a seguir con muchos problemas, ¿no?
Ahí está, Donato. Bueno, muchas gracias por la nota. Te mandamos un abrazo grande. Felicidades. Fue un nuevo año. Y bueno, volveremos a hablar el año que viene, Donato.
Sí, vamos a estar firmes. Nosotros como docentes hemos asumido el compromiso ético profesional de estar al lado de la gente que lucha, así que vamos a estar al lado de los trabajadores, el trabajador minero, y en tema de los alumnos, vamos a la educación pública, vamos a seguir defendiendo la educación pública, defendiendo la dignidad del docente, bueno, hasta las últimas consecuencias. Un abrazo y sinceramente mis felicitaciones al equipo de Quiero Retruco, que hace un esfuerzo descomunal para estar conectado en toda la República. Yo estoy hablando de acá de Jujuy, específicamente del pueblo de Pantalá. Así que me llena de felicidad de que haya jóvenes, personas, digamos, como ustedes, que se acuerden del interior y de que puedan, digamos, escuchar lo que nos pasa a nosotros acá en Jujuy. Un abrazo, felices fiestas.
Igualmente, a nosotros también nos pone muy contentos hablar con compañeros y compañeras de todo el país. Donato, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Ahí estaba Donato Cachambi, una nota muy interesante, nos contaba un poco la situación de los compañeros de Minera en Aguilar, de los 700 trabajadores que laburan ahí, de la historia de la minera y de este intento de los empresarios, de la falta de respeto del gobernador, de que hoy en una reunión clave para ver cómo siguen, no fue el tipo, y el gobierno nacional tampoco que se hace cargo. Javi, vamos con una nueva canción y después venimos con el último Memoria de los Trabajadores de este año 2020.
era ningún oportunista, ningún arribista, Jean-Luc Ponty, cuando asomaba en la escena del pop, en la escena de las discotecas, con esta creación, New Country, que adaptaba el sonido del violín a una, del violín eléctrico, a una escena bailable, una escena popera. Digo que no era ninguna revista, ningún oportunista, ningún invento de la discográfica, porque ya acreditaba una importante trayectoria acompañando a músicos como John McLaughlin en la experiencia de la Mahavishnu Orchestra. Había pasado también por alguna de las formaciones de Mothers of Invention, siempre lideradas por Frank Zappa, y había sabido combinar su educación académica con una lectura inteligente y astuta de los nuevos sonidos. De ahí que su violín haya acoplado naturalmente sintetizadores, logrando ese sonido que a veces transformaba el instrumento de las cuatro cuerdas prácticamente en una orquesta en sí misma. Y acá, en este clásico ochentoso, que quienes tenemos algunas décadas encima seguramente bailamos en alguna ocasión. Como decía antes, New Country.
Gracias, Tapi. Mientras ahí los compañeros están prendiendo un fueguito, vamos con el último memoria del año 2020, de esta sección clásica que ya se inició cuando arrancó el programa hace ya 6 años. Y en esta ocasión, esta sección en donde nos planteamos recordar a compañeros, a compañeras, a hechos históricos, a movilizaciones que ha llevado adelante, donde ha sido protagonista el movimiento obrero, vamos a hablar de uno muy importante, que es un nuevo aniversario de la marcha multipartidaria del 16 de diciembre de 1982, en la cual se pedía que se termine la dictadura. Finalmente, un año después, la dictadura se terminó, pero hoy, casi 40 años después, el esquema legal en partes clave de nuestro país, en estructuras clave de nuestro país, sigue vigente, por ejemplo, en la ley de entidades financieras. Así que mientras reclamamos que eso se termine, recordamos esto que fue la marcha multipartidaria del 16 de diciembre de 1982, donde compañeros y compañeras marcharon y solicitaban el fin de la dictadura.
A 37 años del 16 de diciembre de 1982. A mediados de 1981, la dictadura oligárquico-militar daba muestras inconfundibles de agotamiento en todos los planos. El programa anunciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz había logrado avanzar en sus primeras fases de desarrollo a pesar de la resistencia de los trabajadores y el activismo clandestino de distintas expresiones de la militancia organizada, con acciones armadas, de sabotaje y de agitación. En este plano, la organización política que logró desplegar sus fuerzas hasta el final de la dictadura y bien entrada la transición democrática, fueron sin dudas las agrupaciones en los frentes de masas referenciados en la organización político-militar Montoneros, hecho que determinó sin dudas que la represión fuera proporcionalmente inversa al empeño puesto por sus fuerzas en el derrocamiento del régimen dictatorial. En aquel mes de junio de 1981 nace lo que se denominó la multipartidaria, idea originalmente planteada por el dirigente radical Ricardo Balbín, aquel mismo que denunciara a las movilizaciones gremiales de mayo y junio de 1975 como la guerrilla industrial, y quedó conformada por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, la Democracia Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente, más la adhesión de un puñado de partidos y organizaciones políticas menores. Ya habían transcurrido los peores y más duros años de la dictadura y a pesar del cerco informativo, una palabra hasta entonces desconocida para significar un hecho masivo comenzaba a invadir la cotidianeidad de nuestros hogares: el desaparecido, que como había dicho Videla desde esa típica cobardía blindada unos años atrás, no está, no tiene entidad, no existe, está desaparecido. Miles de presos políticos, torturados, centros clandestinos de detención ilegal, decenas de miles de exiliados, miles de militantes políticos y sindicales en la dura clandestinidad terminaban por conformar el escenario de la catástrofe provocada por nuestras clases dominantes con las Fuerzas Armadas como su brazo armado. Nadie en esa multipartidaria podía ignorar la realidad que algunos años atrás había señalado Walsh con su magistral pluma en la ya mítica carta dirigida a los militares de la Junta Militar. Todos la conocían y por ende todos con mayor o menor intensidad le dieron la espalda o la justificaron a cualquier costo. No salía publicado en ningún diario, no se comentaban los programas periodísticos radiales o televisivos, pero no era secreto para nadie que los que permanecían en los círculos de la militancia política y sindical de aquellos años, que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín apostaba a ser una especie de primer ministro de la dictadura en un plan político de transición que establecía una participación progresiva de los civiles en el gobierno, al estilo de lo que venía sucediendo en Brasil. Se pensaba en distintas fases de desarrollo de dicho plan para que en uno o en dos periodos de gobierno, primero a nivel de intendencias, este plano ya había comenzado, puesto que cientos de intendentes pertenecientes a la UCR permanecieron en sus puestos durante todo el transcurso del periodo dictatorial. Luego en las gobernaciones y por último en el plano nacional se fuera conformando una nueva institucionalidad que a modo de transición hubiera allanado el camino a los represores hacia sus cuarteles, claro está, hasta nuevo aviso. De tal forma, el progresismo aparecía en la política argentina como aquel estilo político destinado a aceptar la nueva configuración social, económica y cultural que el gobierno había formateado en la sociedad argentina, ofreciendo un barniz de tolerancia y de republicanismo barato de baja estofa, que quedara patentizado pocos años después discursivamente en esa estúpida repetición discursiva del preámbulo constitucional. El primer documento de la multipartidaria data del 14 de julio de 1981, en el cual sus redactores pusieron especial cuidado en manifestar que su convocatoria no apunta al pasado, emerge del presente y tiene la intención de plasmar el porvenir argentino, para concluir afirmando que todo ello lo hacían bajo el lema del episcopado, la reconciliación nacional. Literalmente, el documento no menciona las palabras desaparecido, presos, torturados, exiliados, hambre, deuda externa, destrucción del aparato productivo, fusilamiento, asesinatos en masa. La verdad es que aquella emergente clase política comenzaba su reconstitución bajo los estandartes del olvido, el perdón y la complicidad. Fueron los trabajadores organizados primero en los 25, luego en la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, algunas organizaciones de derechos humanos y la asombrosamente resurgente Juventud Peronista Regionales, lo que desbarató el infame intento conciliador, provocando el arrinconamiento de la dictadura y sus secuaces bastante tiempo antes del conflicto de Malvinas. Una vez más, los trabajadores argentinos, desde su genética capacidad de resistencia, enfrentándose desde tiempos inmemoriales en todas las dictaduras y todas las democracias con el país oligárquico, puso en juego su capacidad de lucha, poniendo el cuerpo para indicar el rumbo y los objetivos. Fue en ese año 1982 que la Juventud Peronista Regionales cobró nuevos bríos a pesar de la masacre del terrorismo de Estado, con miles de nuevos jóvenes que se plegaban a la lucha bajo las consignas de rendición de cuentas, no a la concertación, continuismo oligárquico o democracia real, aparición con vida y juicio y castigo a los culpables. Y fue un jueves 16 de diciembre de 1982 que se lleva a cabo la movilización a la Plaza de Mayo, convocada por la multipartidaria para las 19 horas, en la cual sus dirigentes más visibles no duraron más de 30 minutos, retirándose presurosamente al trotecito, mientras que minutos después ingresaba la columna de la CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, y casi simultáneamente una columna estimada en más de 50.000 compañeros, conformada por las fuerzas políticas y sindicales referenciadas en la organización peronista Montoneros, ahora bajo la denominación de Intransigencia y Movilización Peronista, hegemonizada de forma elocuente por las agrupaciones de la juventud peronista regionales, bajo las mismas consignas de rendición de cuentas, de no a la concertación y de continuismo oligárquico o democracia real, y por supuesto exigiendo la aparición con vida y el juicio y castigo a los culpables. Sus columnas comenzaron a ser tempranamente reprimidas en horas de la tarde en los puntos de encuentro que habían fijado sus respectivas conducciones. En la Plaza Miserere se producen fuertes encontronazos con las fuerzas de la represión, lo que deja algunos heridos de gravedad. A pesar de ello, se logra encolumnar a toda la militancia proveniente de los barrios de Capital y el conurbano bonaerense, incluso de algunas provincias, a lo largo de la Avenida de Mayo, ingresando a la plaza. Por el contrario, la consigna de la juventud peronista era muy sencilla: que se vayan. De tal forma, la columna avanzó hasta las puertas de acceso de la Casa de Gobierno, intentando su derribo mediante la utilización de las mismas vallas, mientras la multitud se unificaba en un solo grito: paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la nación. De tal forma, aquel atardecer el dictador Viñone abandona la Casa Rosada en helicóptero. Seguidamente, un comunicado oficial anunciaba los tiempos del cronograma electoral y la convocatoria a elecciones presidenciales para el 30 de octubre de 1983. También, ese día, en medio del combate callejero, un desconocido desciende de un Ford Falcon verde, se dirige selectivamente hacia un manifestante y le asesta una bala de 9 milímetros por la espalda, confundiéndolo por la vestimenta con uno de los miembros de la conducción nacional del movimiento peronista Montonero. Se llamaba Dalmiro Flores, era salteño, trabajaba en la Marshall, era afiliado a la UOM y tenía apenas 28 años. El retorno a la institucionalidad electoral, esto que algunos llaman democracia, fue consecuencia de la empecinada lucha confrontativa sostenida por los trabajadores organizados, las madres y familiares y esas decenas de militantes populares, en su inmensa mayoría jóvenes peronistas revolucionarios, que literalmente no dudaron en ofrendar jirones de sus vidas por la libertad y la justicia social. Fue el hostigamiento permanente en todos los planos, con los documentos, las pintadas, los volantes, los caños, el activismo en las fábricas, en las comisiones gremiales internas, en las facultades, en los colegios secundarios, en los barrios, en los asentamientos del conurbano, en las interferencias radiales y televisivas. Fueron miles de empecinados patriotas indignados por la entrega de la nación y el empobrecimiento del pueblo, lo que generó la retirada de la dictadura y el posterior juzgamiento de los represores, y no las agachadas complacientes de una clase política patética, cómplice y corrupta. Y que se sepa también que los genocidas se retiraron así como llegaron, matando y desapareciendo a los que presentaban pelea
y rosqueando con esa clase política cómplice y entreguista. En aquellos tumultuosos días de diciembre de 1982 desaparecieron al último sobreviviente de la masacre de Trelew, Ricardo René Aydar. El 30 de abril de 1983, en un operativo militar de dimensiones gigantescas, emboscan y asesinan en la provincia de Córdoba a Raúl Clemente Jäger, luego de resistir durante horas a puro coraje en una ruta cordobesa. Días después, el 14 de mayo del mismo año, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi son secuestrados y asesinados por un grupo de tareas de las Fuerzas Operativas de la Represión, luego de ser torturados salvajemente. Todos ellos miembros destacados de la organización peronista Montoneros. Hoy, hace 37 años, culminaba una contraofensiva popular, cerrándose definitivamente un ciclo histórico. Así fue el 16 de diciembre de 1982. ¡Cumbia!
Baila mi bella arenosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Y seguimos en Quiero Retruco, ya cerrando este último programa, nos extendimos un poco. Voy a ir saludando ahí a los compañeros que durante todo este año sostuvieron Quiero Retruco. A ver quién está ahí. Rami, Tape.
Sí, Jero. Bueno, cerrando ya el año, esperando frente a las circunstancias pandémicas y lo acontecido con los garcas de Pfizer, que nos usaron para hacer, digamos, las pruebas y ahora nos recontra cagaron, esperemos que el gobierno cierre con Rusia la provisión de las Sputnik, que podamos vacunar lo máximo posible y que establezcan la terapia temprana del plasma convaleciente como una segunda alternativa hasta tanto y en cuanto podamos pasar la segunda ola, que es inevitable, y reduzcamos en gran medida los muertos, ¿no? Porque estábamos sacando el cálculo de la acción de amparo que estamos llevando adelante, donde nos rechazaron la medida cautelar de la provisión del plasma para todos los ciudadanos argentinos, que de haberse hecho en un momento medianamente razonable, como agosto de este año, se hubiesen evitado unas 17.000 muertes, y no es poco. Todo pensando en el milagro de una vacuna que va a tardar en implementarse y bueno, va a llevar tiempo. Así que hay que tener un plan B. Así que bueno, deseándoles a todos que extremen los cuidados, que no dejemos de ver a nuestros seres queridos, pero tengamos en cuenta que esta pandemia todavía no está superada.
Así es, Rami, Tape.
Sí, Jero, y a muchos no les gusta la palabra esperanza, ¿no? Porque lo asocian a esperar, a esa larga espera que termina siendo siempre una postergación, sobre todo de los sectores populares. Sin embargo, también la palabra esperanza tiene otras acepciones que tiene que ver con mantener la posibilidad de cambiar algo. Y esto, mira, me trae a la memoria un recuerdo bastante cosmopolita que tiene que ver con el escudo de armas de los Brooks. Los Brooks son unos personajes históricos que aparecen citados en la saga de Sandokan, para quienes tienen algunas lecturas adolescentes encima. Y el escudo de armas de los Brooks está cruzado justamente por una frase, una consigna latina que es inspiro, espero. Y esto se puede leer como simplemente esperar, o si no, más bien, mientras tenés un hálito de vida, sabés que algo todavía podés cambiar.
Ahí va, Tape. No sé si está Xavi por ahí, Javi, o está...
No está. Está haciendo la comidita.
Le mandamos un abrazo, que está haciendo el asado ahí para los compañeros que están en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el estudio Cacheto Fugman. Les contamos que nos ayudan a hacer el programa, le mandamos un abrazo grande y también le agradecemos por todo el año que estuvimos laburando para hacer Quiero Retruco, a José Rey, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a Nahuel Fadail, a Carlitos Carcavalo, a Carlitos Scali, que se puso a cargo de la parte técnica para que podamos hacer el programa a distancia. Estuvimos haciendo la mayoría de los programas a distancia, algunos una vez en Mar del Plata, en Rosario, otras veces en Buenos Aires, un día se pudo ir alguno al estudio, hoy está la mayoría del plantel ahí en el estudio, así que estamos contentos de poder haber hecho y terminado esta temporada, una temporada, un año bastante difícil, en cuarentenado, como siempre decíamos, deseando que el año que viene, a través de los diferentes tratamientos, el de plasma y sobre todo la vacuna que planteaba recién Ramiro, podamos dar vuelta a la hoja y que se termine esto de la cuarentena. Los grandes afectados han sido los sectores más vulnerables, el sector trabajador, la apropiación de la riqueza por los sectores más grandes ha sido descomunal, así que los gobiernos en su mayoría tienen un desafío muy importante, y no los gobiernos solos, sino que también las organizaciones sociales, los gremios, los partidos políticos, de revertir esto y de construir en nuestro país en particular un proyecto que le pueda dar una vida decente a cada uno de los trabajadores y trabajadoras y pobladores y pobladoras de nuestro país. Le hemos entrevistado a gente de Jujuy, de Tucumán, de Salta, del noroeste, del sur, de la provincia de Buenos Aires y de Capital, y fue un año que muy difícil. Le hemos dado voz, y este es el objetivo de Quiero Retruco, darle voz a ese sector clave de la economía argentina, que es la mayoría, que son los trabajadores. Me interesaba de leer un textito de Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días, precisamente del 16 de diciembre, que dice así: combata la pobreza, maquille los números. Durante unos cuantos años, los grandes medios de desinformación celebraron con clarines y tambores las victorias en la guerra contra la pobreza. Año tras año, la pobreza se batía en retirada. Así fue hasta el día de hoy, del año 2017, entonces los expertos del Banco Mundial, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional y de algunos organismos de las Naciones Unidas, actualizaron sus tablas del poder de compra de la población del mundo. En un informe del International Comparison Program, que tuvo poca o ninguna difusión, los expertos corrigieron algunos datos de las mediciones anteriores. Entre otros errorcitos, descubrieron que los pobres sumaban 500 millones más que los que habían registrado las estadísticas internacionales. Ellos, los pobres, ya lo sabían. Hoy la pandemia ha construido más pobreza y va a ser clave que los gobiernos se pongan las pilas para revertir esto y armar para cada argentino un proyecto de país y un proyecto de vida posible. Esto fue Quiero Retruco 2020 y nos vamos con la frase que nos caracteriza. Nos escuchamos en el 2021 y nos vamos con que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Para cantar retruco yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.